Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. 1908. Titulares.
Violento portonazo en Viña del Mar cobró la vida de un hombre de 63 años. Hecho ocurrió cuando dos individuos intentaron robar el vehículo de la víctima mientras se realizaba una entrega de mercadería. Este año no es el nombre de la campaña lanzada en la comuna de Quilpué para prevención de incendios. Su objetivo es fomentar la responsabilidad individual y colectiva junto con trabajar de manera coordinada con las instituciones. En la Cámara de Diputados presentaron un proyecto que busca impedir que se descuente el pago de seguro de cesantía en finiquitos. Se trata de terminar con una práctica que utilizan muchos empleadores que descuentan su aporte al seguro de cesantía de la indemnización que corresponde al trabajador al finalizar su relación laboral por necesidades de la empresa. Y cuatro víctimas fatales dejó colisión de helicóptero contra una torre de comunicaciones en Estados Unidos. Según han indicado las autoridades, todos los pasajeros fallecieron, entre los que se encuentra un niño.
...103.5 FM... Info Noticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, en el regreso al hogar, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestro compromiso. La región, el país, el mundo, con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio. Durante los próximos minutos, Infonoticias Vespertino. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva revisión de noticias en UCB Radio. Les saluda el periodista Isvi Vilensky. En la sala de sonido nos acompaña Renato Sagredo y aprovecho también para recordarles que las noticias más importantes de esta jornada las pueden encontrar en nuestro sitio web ucbradio.cl y también en nuestro Twitter o ex arroba UCB Radio. También puede hacer sus denuncias el número de WhatsApp más 569-6666-7160 más 569-6666-7160 también a nuestro correo electrónico prensa@ucbradio.cl. Dicho eso, comenzamos de inmediato la revisión de noticias.
Es Infonoticias en el 103.5 FM.
Comenzamos con información policial. Un violento portonazo en Viña del Mar cobró la vida de un hombre de 63 años. El hecho ocurrió cuando dos individuos intentaron robar el vehículo de la víctima mientras realizaba una entrega de mercadería. Camila Olmos tiene los detalles de esta y otras informaciones del acontecer policial de la región.
Un violento intento de portonazo en Viña del Mar cobró la vida de un hombre de 63 años, quien se desempeñaba en el reparto de mercaderías. El trágico suceso ocurrió la tarde de este sábado en las cercanías de Canal Beagle, en la parte alta de la ciudad, cuando dos individuos intentaron robar el vehículo de la víctima mientras realizaba una entrega. A pesar de que el robo no se concretó, el hombre opuso resistencia y fue gravemente herido en el cuello. Vecinos del sector acudieron rápidamente en su auxilio, logrando trasladarlo al Hospital Gustavo Frique, donde se confirmó su fallecimiento. El subprefecto Flavio Espinosa, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, entregó más detalles de este crimen.
Que trabajaba como repartidor de mercadería, la cual era comprada por e-commerce de la empresa Jumbo. Se traslada a este sector de Viña del Mar con el fin de hacer la entrega de un pedido. Es así que mientras se realizaba esta dinámica, es abordado por al menos dos sujetos con el fin de robar sus pertenencias o bien su vehículo. Esta víctima se defiende, sin embargo, estas dos personas extraen un arma cortante y le propinan una herida. Estos imputados huyen del lugar y la víctima, queda malherida y es socorrida por vecinos. Inmediatamente llega la ambulancia del Gustavo Frique y lo traslada a dicho hospital. Sin embargo, ingresa fallecido. Es por ello que la Fiscalía solicita que la Brigada de Homicidios se haga cargo del hecho.
La Policía Civil ha levantado diversas evidencias en el lugar, incluyendo el empadronamiento de testigos, imágenes de cámaras de seguridad y otros antecedentes, para dar con los responsables, quienes aún se encuentran prófugos. Y la empresa Gran Valparaíso informó a la Confederación Nacional de Conductores de la región sobre la desvinculación de los conductores involucrados en un altercado ocurrido la noche del jueves en el primer sector de Reñaca, en Viña del Mar. Uno de los conductores tenía apenas 10 días en su puesto, mientras que el otro contaba con varios años de trayectoria en la empresa. Según la Confederación, ambos fueron despedidos con sus respectivas indemnizaciones. Óscar Cantero, presidente de la Confederación Nacional de Conductores de la región de Valparaíso, entregó detalles sobre la desvinculación de los empleados, añadiendo que solicitaron una reunión con el ministro de Transportes para que las empresas capaciten al personal con el objetivo de prevenir este tipo de incidentes.
La empresa Gran Valparaíso comunicó ayer que habían sido desvinculados. Uno de ellos ya 10 días trabajando, el otro tenía mucho más. No sé si será la mejor decisión que se haya tomado, recordando también de que nuestro gremio nunca ha sido capacitado. En ese sentido, nosotros vamos a solicitar una reunión con el ministro de Transportes para que las empresas puedan mandar a capacitar a nuestro gremio.
En relación a este suceso, el Seremi de Transportes, Edgardo Piqué, anunció el inicio de un proceso sancionatorio contra las operadoras de ambas líneas de buses e informó que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.
Hemos iniciado un procedimiento sancionatorio en contra de los operadores de ambas líneas de buses, recabando toda la información donde podremos disponer de algunas sanciones que van desde la amonestación, la aplicación de multas, la suspensión de los servicios de cada línea o la cancelación de los mismos. Por otro lado, estamos recabando la información de los operadores para que indiquen qué medidas han adoptado respecto a los conductores involucrados en tales hechos.
El gremio de transporte también hizo un llamado a avanzar en la modernización del sistema de pago en los buses, como la implementación de validadores electrónicos para prevenir situaciones que no solo afectan a los pasajeros, sino también a los conductores, quienes a menudo son víctimas de agresiones físicas y verbales. Nos trasladamos hasta Valparaíso, donde detectives pertenecientes a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones detuvieron a un imputado por su presunta responsabilidad en un homicidio ocurrido el pasado 17 de septiembre en Laguna Verde. En aquella oportunidad fue encontrado el cuerpo de una víctima de 73 años de edad en calle 2 Norte, el que tras las pericias llevadas a cabo por parte del Laboratorio de Criminalística y un médico forense de la PDI, pudieron constatar que esta fue atacada con un arma cortante en el rostro y cuerpo, lo que le provocó finalmente la muerte. De esta manera, según informó el subjefe de la Unidad Especializada de la Policía Civil, el subprefecto Rodrigo Gallardo, los detectives lograron levantar evidencias biológicas desde el sitio del suceso y, junto al análisis de cámaras de seguridad y empadronamientos de testigos, pudieron posicionar al imputado en la ciudad de Santiago.
El día 17 de septiembre de este año, en el sector de Laguna Verde de la comuna de Valparaíso, ocurrió un homicidio con arma cortante en contra de un hombre chileno de 73 años de edad, estableciendo que este mantenía diversas heridas cortopunzantes a nivel de su cara, tórax anterior y tórax posterior. Luego de ello, los detectives logran levantar diversas evidencias biológicas, realizan el análisis de las cámaras de seguridad, como también el empadronamiento de testigos, donde en el transcurso de esta investigación, junto a otros elementos técnicos, logran posicionar al imputado en la ciudad de Santiago, estableciendo que este habría viajado el día 16 de septiembre hasta el sector de Laguna Verde con la finalidad de causarle la muerte a la víctima. Lo anterior, por cuanto se estableció que el móvil corresponde a celos, donde el imputado pensaba que la víctima se estaba entrometiendo en una relación sentimental con la expareja de este.
Según antecedentes que pudo recabar la PDI, la muerte habría sido provocada por celos, ya que el detenido viajó a la zona con la intención de cometer el ilícito al pensar que su expareja tenía una relación con la víctima. El aprehendido quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde fue decretada su prisión preventiva. Para Infonoticias, Camila Olmos, UCB Radio, somos tu región.
Estás en Infonoticias de UCB Radio.
Y desde el Congreso buscan impedir que se descuente el pago del seguro de cesantía en los finiquitos. Se trata de terminar con una práctica que utilizan muchos empleadores que descuentan su aporte al seguro de cesantía de la indemnización que le corresponde al trabajador al momento de finalizar su relación laboral por necesidades de la empresa. Los detalles desde Radio Cámara.
Aclarar la interpretación de la norma que establece el derecho a una indemnización por años de servicio tras el despido por necesidades de la empresa es el objetivo del proyecto presentado por la diputada Marta González junto a otros parlamentarios. Esto porque desde hace años, aplicando esta causal, muchos empleadores descuentan su aporte al seguro de cesantía de la indemnización que corresponde al trabajador al finalizar su relación laboral, lo que afecta el monto de su finiquito, situación que también ocurre con la causal de mutuo acuerdo. A juicio de la diputada González, es fundamental corregir esta situación, ya que hay una diferencia clara entre la indemnización por años de servicio y los aportes que realizan el empleador, el trabajador y el Estado al fondo de cesantía.
Por lo tanto, para nosotros es improcedente el descuento que hace el empleador en esta causal. Y por otro lado, también así lo han ratificado los fallos judiciales, en donde han mandatado que el empleador retorne esos fondos que han sido descontados al trabajador. Es por esto que el proyecto interpreta la ley en ese artículo, que no dice de seguridad social, sino que dice de una relación contractual entre el trabajador y el empleador.
Una posición que también fue respaldada por el diputado comunista Luis Cuello, quien señaló que, como presidente de la Comisión de Trabajo, buscará tramitar a la brevedad esta moción.
No es razonable que se descuenten los aportes del empleador que van al seguro de desempleo cuando se paga los años de servicio, puesto que la indemnización tiene una finalidad distinta, que es reparatoria. En cambio, el seguro de desempleo lo que busca justamente es poder precaver, poder en definitiva otorgarle ciertas garantías a los trabajadores y trabajadoras cuando se exponen a la contingencia del desempleo.
Por su parte, los diputados Cristian Tapia y Andrés Giordano solicitaron al gobierno apoyar la iniciativa en beneficio de las y los trabajadores.
Vamos a pedir que este proyecto se agilice porque es de justa medida que los trabajadores hagan uso de ese seguro cesantía, porque cuando un trabajador es despedido y la mayoritariamente en forma muy injusta, claro, lleva un finiquito. ¿Cuánto le dura ese finiquito para mantener a su familia y de ahí encontrar un nuevo empleo? La verdad es que a los pocos meses, 2-3 meses, ya está sin recursos. Entonces este seguro cesantía viene a paliar la necesidad básica que debe tener ese trabajador o trabajadora con su familia.
Esta es una demanda de la CUT, es una demanda de los sectores sindicales organizados por muchos años y que es parte de un acuerdo suscrito entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores en junio de este año. Por lo tanto, nuestra expectativa con este proyecto, que lo que hace es interpretar, porque es lo que está dentro de las facultades parlamentarias, es que además el gobierno se involucre, que cuando el presidente de la Comisión de Trabajo ponga este proyecto en tabla, el Ejecutivo pueda asistir y hacerse parte de manera tal de que las indicaciones aseguren totalmente que el seguro de cesantía de las y los trabajadores quede resguardado de las manos de empleadores que a través de despidos mañosos e interpretaciones equívocas de la ley terminan haciendo descuentos que son injustificados y que los tribunales ya han señalado no proceden.
Los parlamentarios también argumentaron que la norma es necesaria para descongestionar el trabajo de los tribunales laborales que deben atender este tipo de requerimientos.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio.
Revisamos noticias del exterior partiendo en Estados Unidos, donde un helicóptero se estrelló contra una torre en la ciudad de Houston, esto en el estado de Texas, provocando la muerte de las 4 personas que se encontraban a bordo, entre ellas un niño. Las autoridades locales informaron que el choque causó una enorme explosión, la cual derribó la torre y afectó también a varias viviendas que se encuentran en las cercanías. El helicóptero, un modelo privado Robinson R-44, había despegado del aeropuerto de Ellington, esto a unos 27 kilómetros al sur del lugar del accidente, aunque su destino aún no ha sido revelado. Las autoridades tampoco han indicado las identidades de las víctimas, mientras que una investigación exhaustiva ha sido anunciada para esclarecer las causas del siniestro. Según el alcalde de la localidad, las consecuencias del accidente pudieron haber sido mucho más graves, ya que cerca del lugar había un tanque lleno de gas butano, lo que aumentaba naturalmente el riesgo de una explosión aún mayor. Cambiamos de tema, pero nos mantenemos en Estados Unidos, donde el problema de la violencia de armas volvió a ser noticia con 2 tiroteos que dejaron varias víctimas en el sur del país. En la Universidad Estatal de Albany, en Georgia, una persona murió y otras 5 resultaron heridas tras un tiroteo durante un concierto en el campus. La víctima fatal fue identificada como un joven de 19 años, quien no era estudiante de la universidad, y el jefe de la policía de Albany indicó que el agresor aún no ha sido detenido y que la investigación continuará hasta identificarlo y dar con su paradero. El evento era accesible a personas ajenas a la universidad y entre los heridos cuyas edades oscilan entre los 13 y 20 años, algunos no eran estudiantes. La Universidad Estatal de Albany, con unos 6.500 estudiantes, es una institución históricamente afroamericana, lo que ha generado una mayor atención mediática en este incidente al ser un espacio que se ha visto afectado por la creciente violencia armada en el país. Al mismo tiempo, en el estado de Mississippi, otro tiroteo masivo tuvo lugar durante una celebración en un partido de fútbol americano escolar. 3 personas murieron y 8 resultaron heridas cuando un grupo de jóvenes entre 19 y 25 años fueron atacados mientras festejaban la victoria de su equipo. La escalada de violencia armada sigue siendo un tema de preocupación nacional en Estados Unidos, donde los tiroteos masivos se han vuelto frecuentes. Este año ha sido particularmente violento y los llamados a una mayor regulación sobre la posesión de armas se han intensificado, aunque los avances en la legislación siguen siendo limitados debido al fuerte lobby que existen debido al poder que tienen los defensores del libre uso de armas. Seguimos revisando noticias del exterior. Ahora nos trasladamos a Cuba, donde el huracán Oscar de categoría 1 tocó tierra, causando devastación en las provincias orientales de la isla. El ciclón impactó en las cercanías de la ciudad de Baracoa, según reportó el Instituto Meteorológico de Cuba, con fuertes vientos que alcanzaron los 120 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que podrían acumular incluso hasta 200 milímetros en áreas montañosas. Las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Las Tunas han sido puestas en fase de alarma ciclónica. Las autoridades han suspendido todo tipo de actividades no esenciales y han llamado a la población a evacuar las zonas más vulnerables, especialmente las áreas costeras donde se esperan fuertes marejadas y posibles inundaciones. El huracán ha llegado en un momento crítico para el país, que aún se recupera de un apagón total que afectó a gran parte de esta nación hace apenas 2 días. Las autoridades han decidido mantener la suspensión de actividades administrativas y docentes hasta el miércoles para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Oscar es la 15ª tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico, que ha sido descrita como una de las más activas en los últimos años. Y vamos a cerrar este informe en Uruguay, donde reapareció públicamente el expresidente José Mujica. A pesar de su delicado estado de salud debido a un cáncer de esófago, con 89 años, Mujica sorprendió a todos durante el cierre de campaña del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, a solo una semana de las elecciones presidenciales del país oriental, las cuales se realizarán el 27 de octubre. Durante su discurso, Mujica se mostró consciente de la gravedad de su enfermedad, aunque dejó claro que quería participar en ese evento tan importante. «Es la primera vez en los últimos 40 años que no participo en una campaña electoral, pero lo hago porque estoy peleando con la muerte», declaró el otrora mandatario uruguayo, quien también expresó su felicidad al ver nuevas generaciones comprometidas con la política y enfatizó la importancia de seguir luchando por el desarrollo del país. Mujica, quien gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, ha estado sometido a un tratamiento riguroso en Montevideo debido al tumor maligno detectado en su esófago. En su discurso agradeció a su esposa y a su equipo médico por su apoyo incondicional y concluyó su intervención con un mensaje de despedida, indicando que tenía que darle las gracias a la vida. Hasta la fecha no se han entregado nuevas informaciones respecto del estado de avance del tratamiento del expresidente Mujica, el cual también se encuentra aquejado por otras enfermedades que han complicado su salud en los últimos años.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
Este año no es el nombre de la campaña lanzada en la comuna de Quilpué para la prevención de incendios. Su objetivo es fomentar la responsabilidad individual y colectiva, junto con trabajar también de manera coordinada con las instituciones. Camila Olmos tiene los detalles.
Y tras el devastador incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de este año, dejando profundas consecuencias tanto ambientales como sociales, la municipalidad de Quilpué ha lanzado la campaña Este año no. El objetivo es claro, fomentar la responsabilidad individual y colectiva frente a la amenaza de incendios forestales mediante un trabajo coordinado con la comunidad, bomberos, CONAF y SENAPRED. Pablo Piñones, alcalde subrogante de Quilpué, detalló que se han realizado labores de limpieza de basurales, deshierve y cortafuegos.
El municipio abierto de Quilpué desde septiembre de este año se ha desplegado con todos sus equipos de emergencia, operativos y de seguridad en aras de iniciar el proceso de preparación, mitigación de la temporada de incendios forestales. Frente a esto, estamos haciendo los deshierves, los cortafuegos, las podas y las limpiezas de los micro y macro basurales. En este contexto es que el día de hoy hemos lanzado la campaña comunicacional Este Año No, en conjunto con bomberos, con CONAF, con vecinas y vecinos y con la agrupación de emergencia y seguridad de Canal Chacao. Buscamos con todas estas organizaciones poder sensibilizar a la comunidad y a nuestras vecinas y vecinos de tomar todas las medidas, todos los resguardos y de también de denunciar a todos aquellos que de manera violenta intenten atentar con algún tipo de siniestro o incendio en nuestra comuna. Estamos convencidos que solo el trabajo mancomunado con distintas organizaciones y de la mano potenciando la organización comunitaria vamos a tener una temporada de verano tranquila, en paz y segura para todos los habitantes de nuestra comuna de Quilpué.
La campaña se articula en torno a cuatro pilares fundamentales: transparencia institucional, empoderamiento comunitario, acción coordinada y preparación. A través de estos ejes se promoverá la formación de comités de emergencia barriales, capacitando a vecinos en la implementación de medidas preventivas. Además, la municipalidad reforzará la comunicación sobre las intervenciones en espacios públicos, como la limpieza de terrenos y la creación de cortafuegos. Leonardo Moder Zambrano, director regional de CONAF, destacó la prevención como pilar fundamental.
El principal pilar del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres es la prevención. Y el otro pilar es la respuesta, por supuesto. Pero acá lo que estamos, ¿no es cierto?, digamos, organizando y lo que la comunidad entera, ¿no es cierto?, de manera solidaria y comunitaria, es el pilar de la prevención, lo que está trabajando, digamos, y le señalaba, ¿no es cierto?, a don Rodrigo, presidente de esta agrupación, que ellos se han convertido en un referente nacional, ¿ya?, de esta comunidad que ha trabajado incansablemente por el bien de las personas, ¿no es cierto?, que son los principios que deben inspirarnos, ¿ya?
La participación activa de la comunidad es esencial en esta campaña. Esto fue lo que destacó Rodrigo Vargas, presidente de la agrupación Canal Chacao.
La coordinación entre la autoridad, las personas que manejan recursos y la comunidad que conoce el territorio permite enfocar el trabajo que sea de mayor cuantía, de mejor uso de los recursos. Eso es lo mismo el año pasado. El año pasado los trabajos que se hicieron permitieron que el desastre acá en Canal Chacao no fuera como en otros sectores de Viña del Mar o el mismo Pompeya o en el sector de Quilpué. Pero es fundamental. Ojalá que fuera así en todos los municipios.
Un aspecto central de la campaña es también la responsabilidad de los propietarios de terrenos privados, quienes serán notificados sobre la obligatoriedad de mantener sus predios limpios conforme a las normativas vigentes. Así lo destacó Fidel Cueto, delegado presidencial provincial de Marga Marga.
Nos llamó mucho la atención y es una grata noticia que estemos tan coordinados con la municipalidad. La municipalidad también tiene con su campaña algo muy similar a lo que estamos haciendo nosotros, que es este plan de acción, prevención, mitigación y control de incendios, que está basado en cuatro puntos fundamentales. Uno de ellos es la prevención, que es lo primero, digamos. No, que no hayan incendios. Lo primero que necesitamos es que no hayan incendios. Luego, si los hay, tenemos una detección temprana y un ataque temprano también a través de brigadas, a través de aeronaves, a través de mucha infraestructura puesta para este servicio. Luego viene una implementación de puestos de mando unificados, ¿cierto?, donde vamos a tener mejor colaboración y mejor coordinación entre las instituciones que van a estar atacando los incendios. Y como cuarto punto, la investigación de estos incendios también para poder lograr saber exactamente cuáles son los orígenes.
Con la campaña Este Año No, Quilpué busca evitar nuevas tragedias como la de febrero de 2024, empoderando a la comunidad y contando con el respaldo de un municipio comprometido y las instituciones de emergencia. El llamado es claro: prevenir, prepararse y proteger la comuna. Para Infonoticias, Camila Olmos, UCB Radio, somos tu región.
Infonoticias, UCB Radio.
Revisamos el tiempo para mañana en la región de Valparaíso. El Ligüe tendrá una máxima de 20 grados y una mínima de 10 con cielos nublados. Misma situación se repetirá en Papú de Zapallar, comunas que tendrán una temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 11 con posibilidad de que caigan lluvias débiles durante la jornada. El Valle de la Aconcagua espera cielos nublados. Los Andes y San Felipe tendrán una máxima de 24 grados y una mínima de 10. Valparaíso y Viña del Mar también tendrá una jornada con cielos cubiertos e incluso lluvias débiles. Temperatura máxima de 16 grados y una mínima de 10. En el interior se repite el panorama. Villa Alemana y Quilpué tendrán temperaturas máximas de 21 grados y una mínima de 10. Por último, San Antonio y Cartagena alcanzarán una temperatura máxima de 18 grados y una mínima de 10 con cielos nublados. Y de esta forma terminamos la revisión de noticias. Agradecemos su compañía, recordándole que puede seguir informándose en nuestro sitio web o en nuestras distintas redes sociales. Siga nuestra sintonía. Muy buenas tardes.
Infonoticias Vespertino fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Vespertino.